Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y 7 minutos, una hora menos si escuchan Tiempo de Juego desde Canarias. Gracias por escuchar la radio, gracias un domingo más por escuchar el Tertulión, que como saben, y a pesar de todo es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Dirige Tiempo de Juego, dirige todas estas horas de Tiempo de Juego, Paco González. Hola Paco, muy buenas.
Hola Juanma, a todos.
Anima Tiempo de Juego, todas estas horas de Tiempo de Juego desde su habitación, desde su confinamiento, Manolo Lama. Hola Manolo, muy buenas.
Con el permiso de Pepe Domingo Castaño, hombre, mientras que recupera la ronquera, hago yo un poquito.
Sí, sí. Hoy he tenido noticias de Pepe, he estado hablando con él y tal, y ya estoy muy contento con Pepe. Oye, Lama, tu cuarentena en teoría se acaba ya, ¿no?
Pues mira, en teoría se acababa hoy, pero hablando con los médicos me han dicho que si la prolongo 4 o 5 días más no pasa
mejor
nada.
Sí.
Y estoy por prolongar la 15.
Sí, sí. Yo creo que ha habido una llamada de Inma al centro hospitalario para decir si por favor se podía ampliar 20 días la cuarentena.
Bueno, es simplemente porque tienes que pensar que se está dando casos de gente que cuando pasa ese periodo todavía siguen dando positivo, y entonces, bueno, como consideran que si uno puede permitirse, entre comillas, el lujo de seguir aislado, que lo haga, pues mira.
No, correr. Trabajando desde casa, claro.
Es que hay periodos de incubación de hasta 22 días,
sí, por caso. Aunque se da por hecho que ya a partir del día 10-12 ya no eres persona que contagie a los demás, pero por si acaso.
¿Pero un bicho puede vivir dentro de otro bicho? ¿Científicamente?
Normalmente los bichos hacen amigos.
Vale. Tomás Guas, hola Tomás, muy buenas.
Aquí otro bicho, muy bien querido.
Otro bicho, sí, sí. ¿Cómo estás, Tomás?
Bien, 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 de momento.
¿Ha sido su cumple?
Sí.
Felicidades, ya lo sé, se me ha pasado, te he escuchado por la tarde en Tiempo de Juego.
Gracias, chato.
Sí.
Repito lo que he dicho, 13 años mentales, que es la mejor edad del mundo.
Sí, la mejor edad, sí, edad. Importante. Había Miguel Rico, hola Miguel.
Buenas noches, familia.
¿Sigue todo bien?
Sigue todo bien.
Vale, todo en su sitio, perfecto. Bustos, muy buenas, Bustos.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Ahora nos va a contar Fouto, por cierto, lo del BOE, que se acaba de publicar para aclararle a todos los oyentes del Tertulión los trabajos a los que mañana se puede acudir y a los que no. Está Fouto preparado, ¿no?
Está todo el mundo pendiente de...
Eso. Hola, Juanma, ¿qué tal?
Hola, Fouto. Pues mira, voy a saludar a todo el mundo rápido y vamos con eso, que es lo que más le importa a la gente. David Albelda, hola, Albelda, Valencia, muy buenas.
Muy buenas a todos.
Hola, Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Cañete, muy buenas, Cañete.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y sigue Antonio Ruiz, que ya ha estado en el primer tramo del programa. Antoñito, sigues por ahí,
sí,
¿no?
Sí, quería contestar una pregunta. Si bicho come bicho, ¿se puede decir que es caníbal? Bicho
eso
come
es.
Bicho.
Pues mira, tenemos algún caso de canibalismo. A Emilio Pérez de Rozas lo saludo después porque merece un saludo especial. Y por tanto, lo saludo después. Pero, a ver, lo del BOE. Se ha publicado el BOE, Fouto, y el gobierno ha concretado, por fin... los que son trabajos permitidos a partir de mañana y los que no, ¿no?
Sí, han tardado, Juanma, porque se ha publicado hace 15 minutos y es que la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha dicho en La Sexta que había una moratoria para algunas actividades que no eran esenciales. Es decir, que no se pueden cortar de un día para otro. Y claro, se ha levantado una polémica porque algunos habían dicho que seguía habiendo diferencias entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, pero bueno, al final están publicados. Y más o menos son los siguientes, los esperados, ¿eh? Abastecimiento de mercados y centros de producción de bienes de primera necesidad, hostelería y restauración a domicilio, prestación de servicios de producción y distribución de tecnología sanitaria y de material médico, transportes a personas y mercancías, los que prestan servicios en cárceles, protección civil y salvamento marítimo, material de las Fuerzas Armadas, los que generan ese material para las Fuerzas Armadas, sanitarios y gente que atiende a mayores, también sanitarios de animales, así que aquí está Lama salvado, venta de prensa, empresas financieras, los bancos también están abiertos, los medios de comunicación, podéis seguir trabajando porque sois todos esenciales, los que prestan servicios a víctimas de violencia de género y los abogados, procuradores, gestorías administrativas, despachos profesionales, asesoramiento legal, fiscal, empresarial y sociolaboral.
Trabajadores y trabajadoras de hogar, Paco, te he entendido por la tarde en Tiempo de Juego que también está...
Es que me lo preguntaban a mí y se lo he preguntado a Álvaro y en teoría sí. Pero, por ejemplo, el que tenga que ir a recoger maquinaria de una obra, no. Es lo que nos han dicho, yo no lo sé.
Si ha quedado una obra a medio camino y has dejado ahí la radial y la...
No, pero sobre todo, ¿sabes por qué, Juanma? Se va a dar 24 horas porque tú piensas que parar una obra, las obras normalmente cuando se detienen, la maquinaria sigue enchufada, el material habrá que guardarlo.
Claro.
Hay ciertas industrias que no se apagan, que aunque no se vaya a trabajar, sigue funcionando.
Entiendo que el material...
24 horas para detenerlas.
El material y la maquinaria agrícola, ser de primera necesidad, eso no se para, ¿no?
No, eso creo que no.
No.
Todo lo que tenga que ver con la alimentación, sea en la producción, en la recolección, en el transporte, en la venta, en la distribución, todo eso, sanidad y alimentación y transporte, eso es esencial.
¿Echáis algo de menos?
La limpieza de basura, todo eso continúa.
Echamos todo, Juanma.
No, hombre, lógicamente, pero digo... ¿hay
sí,
alguna...
algo que debía haber algo más redactado.
Eso es. Yo no hay nada que...
Creo que también está incluida la seguridad privada, por ejemplo.
Sí, también puede seguir trabajando.
Y si hay algo, se irá viendo, como en el primer decreto, ¿no? Que se acopla ahí un poco. Es que no es fácil. Yo, como el otro día hablamos, sí, ya sé que vamos tarde y que hay mucho de qué acusarle a este gobierno, pero vamos a dejarle respirar también. Pues a lo mejor falta algo, pues que se corrija el martes, ¿no? No pasa nada, vamos a ayudar. Yo creo que es que no hay
otra bien
más que esa.
Que nos dejaran respirar un poquito a nosotros, claro, porque el BOE ha salido esta noche, ¿eh?
Sí, los meteorólogos también, no debe también, ser fácil, ¿eh? Yo me pongo y no debe ser fácil.
No debe ser fácil, sin duda. Y experiencia para esto no tiene nadie. Es la primera vez que nos sucede. Pero, hombre, un poquito de sensibilidad con las pequeñas y medianas empresas y con los trabajadores que mañana no saben si van a poder a trabajar o no, y ha salido hace 20 minutos o media hora.
El acta del partido ha salido 15 días después. El acta del partido.
Ya han dado el día de mañana para cerrar, ¿no? Para que la gente vaya el lunes a sus
sitios. Una moratoria de 24 horas para algunos.
Esto se tiene que haber hecho hace 15 días.
Pero esto puede ser cualquier cosa menos falta de tiempo, ¿eh?
Porque es la segunda vez que...
Falta de tiempo... Claro, para tomar estas decisiones.
Claro, si la no semana puede, pasada que cerró Italia, me acuerdo que tuvimos esta discusión de por qué no cerrábamos ya con una semana de antelación.
El problema es que las medidas tardan en salir porque hay que discutirlas mucho, porque no hay un solo partido que las tome. Ese es el problema real.
El problema es que el Consejo de Ministros, al no haber una mayoría absoluta, que se redacta después de aprobarla. Que si es una cosa que no ha pasado jamás en la historia.
Al no haber una mayoría absoluta.
Perdona, es que no he escuchado a Bustos lo que decía. Bustos,
a ver, lo que no ha pasado nunca en la historia, y ha pasado dos veces ya este mes, es que el Consejo de Ministros apruebe una medida y después se ponga a redactarla. Ya ha pasado con la Ley de Delitos Sexuales. Eso no tiene precedentes. Es decir, lo normal es discutir algo en el Consejo de Ministros. Una vez que se discute, se aprueba y luego se comunica.
Por
lo que estamos viendo es que se anuncia la aprobación de algo, se acaba el Consejo de Ministros y luego se ponen a redactarla porque se siguen peleando entre Podemos y PSOE. Eso es lo que está pasando.
Ha habido medios que han dicho que no había acuerdo y luego han borrado la noticia.
Creo que además de Podemos y PSOE, lo que ha habido es una reunión de presidentes autonómicos esta mañana, que también han apretado de lo lindo...
iba a haber 40 excepciones, que se han quedado 25. Yo, si la gente quiere ver el detalle, en El Mundo hemos colgado ya los 25, digamos, excepciones de gente que pudiera trabajar, y ahí está todo desglosado, pero claro, que salga al filo de la medianoche cuando la gente tiene que poner el despertador, pues hombre,
poco chapuzón. Cuando además tampoco me parece que es evidente, o sea, es que ya menos que eso ya es el cierre absoluto, que es imposible, ¿no? O sea, no sé por qué cuesta tanto.
Claro, bueno, porque estas medidas van a suponer una fuerte depresión económica.
Sí, claro, pero claro, hijo
entonces,
mío,
hay que mantener el equilibrio entre salvar el máximo número de vidas posibles y bajar la curva de contagio, y al mismo tiempo no destruir por completo el tejido productivo. Es un equilibrio muy difícil, y en todo caso el coste económico ya sabemos que va a ser brutal. El problema es llegar tarde y no evitar todas las muertes que podías haber evitado, y encima tampoco ayudar a la economía. Es decir, ni una cosa ni la otra, ¿no? Ese es el problema.
La semana ha sido muy difícil.
Terrible.
Estos días hemos entendido perfectamente por qué decía Pedro Sánchez la semana pasada: hay que mantener la moral alta porque vienen días muy difíciles, lo peor está por llegar. Cada día, pulverizando ese macabro récord de víctimas mortales. Hay una hora increíble al día, que son las 11:30 de la mañana, que es cuando salen las cifras. Yo le tengo pánico, de verdad, al móvil. Cuando empieza el móvil a dar las alertas de los periódicos, sí, de las radios y tal, dando los datos del día anterior, es pánico. Y lo que no sabemos es cuánto nos queda de ascensión.
Pero, Juanma, el tema es que estamos todos convencidos que nos queda un tiempo, que la curva dará la vuelta y tal, y tal, y tal. Pero yo creo que nos estamos enfrentando a algo que va a ser muy difícil vencer. Ya veremos a ver si venceremos. Yo estoy en esas porque me creo que la curva va a descender, que las medidas obviamente tienen que tener resultado. Pero volveremos luego otra vez a hacer una vida normal. Ese momento, esas decisiones serán fundamentales de cómo lo hacemos. Y el segundo brote, que para mí llegará en septiembre o en octubre, a mí es el que más me preocupa. A mí es el que más me preocupa. Y esto es... Esto lo digo yo porque me gusta escuchar a expertos y me gusta escuchar a científicos y a gente libre que opina libremente. Y eso es a mí lo que me preocupa. No es una opinión mía.
Esto
es
va a afectar al fútbol, siento, no solo a esta temporada, sino a las siguientes.
Al fútbol y a todo.
Por utilizar un término futbolero, estoy con Santi, porque está jugando un partido sin conocer a tu rival.
Correcto.
No sabes cómo se va a comportar tu rival.
Correcto. Y encima bueno, te crees que le vas a ganar. ¿Te crees que le vas a ganar y que esto ya va en junio,
Santi,
mayo, en abril?
Hombre, si hay
vacuna, Santi, ¿te crees? Ojo. No, pero si vas al partido pensando que vas a perder...
No,
quiero decir.
Pero quiero decir
lo que ha dicho Jorge es que es así. Si hay vacuna... Yo lo que creo es que todos estamos pensando que está todo el mundo, todos los científicos del mundo, no los vainas, los buenos, algo encontraremos.
Hombre, no, pero de países que ya han anunciado que han sacado...
Claro, no, pero algo habrá.
Pero vamos a ver, si vacunas, seguro que vamos a encontrar. La cuestión es que toda vacuna tiene un protocolo que, por mucho que acortes plazos, ese protocolo no va a durar menos de un año. Claro. Entonces nos vamos a encontrar que, aparte de esta época invernal que estamos viviendo, vamos a tener que volver a vivir otra época invernal.
Sí,
la cuestión es si en ese proceso de 6 meses... desde que esta se nos vaya hasta que aparezca la siguiente, ya no digo que aparezca la vacuna, sino que aparezca ese
tratamiento
médico que pueda por lo menos curar a los enfermos
el tratamiento.
Que no se mueran de esto.
Claro, hay que rearmarse.
Hoy nos ha dicho
Miguel tenemos Pita. El ejemplo chino. En China hemos vuelto a ver atascos y gente yendo a trabajar y demás. O sea que también hay que ir por ahí un poco.
Van poco a poco.
Hoy nos ha dicho Miguel Pita, nuestro científico, que se están probando cientos de tratamientos en todo el mundo.
Es que eso es lo que están buscando, porque la vacuna tiene muy claro...
Sí,
que
la vacuna es más tarde.
La vacuna tiene muy claro que la van a encontrar, pero como dice Paco, la van a encontrar más tarde. Además, tiene unos protocolos, no puede decir uno, oye, yo ya tengo una vacuna que la cura. No, primero hay que probarla con animales, luego hay que probarla con humanos, luego tienes que validarlo, luego tienes que testarlo, y eso lleva a un proceso que la Organización Mundial de la Salud no te deja de un día para otro. Cuando se consiga esa vacuna, seguramente todos los laboratorios del mundo se pondrán de acuerdo, se producirá, será un precio regalado para que todo el mundo se pueda vacunar, pero antes hay que seguir trabajando paralelamente en encontrar esos fármacos que no te vayas, que te puedas quedar aquí, aunque estés jodido.
Incluso los tratamientos hay que testarlos, que yo hablo mucho con enfermeras y médicos amigos míos, me dicen, Antonio, aparte de la vacuna, el tratamiento, cuando encuentras algo, lo tienes que testar, y luego que lo visen los gobiernos y las autoridades sanitarias.
Tengo que deciros una cosa, en la mayoría de los hospitales españoles se está trabajando con muchos medicamentos, se están probando muchas cosas, y ellos rápidamente ven lo que va y lo que no va,
lo que
alivia y lo que no alivia, lo que puede mejorar y no mejorar. De momento no han encontrado nada que cure, claro.
Quería saludar de manera especial a Emilio Pérez de Rozas, que como les hemos contado ya desde hace algunos días, tiene a su hijo, a Luis, ingresado en Palma, y que, claro, pues lo tiene con la lógica preocupación. Hola, Emilio, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Qué tal todos?
Las noticias desde el jueves hasta hoy han sido pequeños avances, pequeñitos, como te gusta decir a ti, en los mensajes informativos, pequeñitos avances, pero es como te respondo siempre. Date cuenta que desde el jueves a hoy los pasos siempre han sido pasitos hacia adelante, no hacia atrás. Siempre ha habido un pasito hacia adelante, no hacia atrás.
Sí, porque es que además, junto a todo esto que comentamos, también hay una cosa que es, no tanto es una diversidad de tratamientos, como cada cuerpo humano, cada edad, cada persona responde de forma distinta a, probablemente al mismo tratamiento. ¿Y por qué? Porque, entre otras razones, pues hay gente que acude a los hospitales y que ingresan con sus patologías anteriores, o sea, con las cosas que ya tienen, ¿no? Pues si uno es hipertenso, si el otro es diabético, si el otro tiene problemas de corazón, si el otro ya normalmente tiene problemas de respiración, o sea, es decir, claro, cada paciente es un mundo y no solo es probar, digamos, el proceso y la medicina y el tratamiento adecuado, sino que se adapte a esas características de cada uno de los pacientes, ¿no? Entonces, bueno, es evidente que todo lo que no sea dar un paso atrás es importante, pero también es evidente que los familiares siempre, cuando estás esperando la llamada del doctor, sí, bueno, voy a ser una doctora, voy a ser una doctora, claro, siempre esperas que ese sea el día que te diga, pues sí, hoy lo he visto mejor, o creo que ya hemos acertado, ¿no? O sea, o la cortisona está haciendo efecto y está disminuyendo la neumonía. Siempre, pero eso de momento no ha llegado, esperemos que llegue mañana. Eso sí, él está en planta y, vamos, estamos ahí todo el mundo empujando.
Pues eso. Y el tertulión que te sirva para ser tú mismo.
Evidentemente, por supuesto.
Este momento de radio que te sirva para pasar una hora y pico a gusto con nosotros.
Por supuesto.
Tienes libertad absoluta para interrumpir a quien quieras, ¿eh? O sea,
muy
no
bien,
te cortas.
Sí,
por
la tierra nunca.
No me apetece interrumpir a alguien. Tienes totalmente.
Tienes, bueno, nuestros oyentes lo deben suponer, pero si no lo diré. Yo durante todos estos días tengo un tertulión permanente en mi móvil porque todos los que están en estos momentos esta tertulia y muchos más están conmigo todo el día, ¿no?
Pues sí. Estamos preparados. Está contando todo lo que pasa en Italia Bonrichetti, Álvaro Bonrichetti. Hola, Bonri.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Qué ha pasado con Cristiano?
Bueno, pues que hoy le han fotografiado en Funchal. Sabéis que está pasando allí este tiempo de cuarentena porque su madre estuvo enferma, tuvo que abandonar Italia. Y como las medidas de confinamiento en Portugal no son tan estrictas como lo son en España y en Italia, pues hoy ha salido a dar un paseo con Georgina, con sus hijos. Ha sido fotografiado, se veía que mantenía la distancia de seguridad, pero ha levantado cierto revuelo ver a Cristiano paseando tranquilamente por las calles de Portugal, porque obviamente, tanto en España como sobre todo en Italia, la situación es muy diversa.
¿Cómo era? O sea, ha salido directamente a la calle, o sea, un paseo tan tranquilo
sí,
por la calle.
Se le ve perfectamente vestido en chándal, con Georgina pues a unos 4 o 5 metros, cada uno va con un carrito, y a unos 10 metros de distancia aparece otra persona que dice la prensa portuguesa que es un amigo de la familia, así que sí, pues han salido a dar un paseo porque las medidas, insistimos, en Portugal no son las que son aquí. Allí las autoridades han optado por una política de aislamiento voluntario para la población.
Bueno,
general.
Yo es que no pienso criticar nunca más a Portugal. O sea,
no, jamás.
No, o sea, Antonio Costa se llama el primer ministro, ¿no? De Portugal.
Don Antonio.
O sea, es.
Lo entrevistamos una vez en el partidazo cuando se jugó la final del Atlético de Madrid y el Real Madrid en Lisboa.
Cierto, sí, sí.
Y además vino al estudio.
Sí,
vino al estudio allí. Que teníamos
pero bueno,
en el centro de Lisboa.
Pero ¿y lo que ha hecho este fin de semana? O sea, vamos.
Era alcalde de Lisboa en aquel momento y vino.
Pocos españoles nos han defendido como este portugués.
Tendría que ser como el fútbol, poder fichar también a gente de esta para.
Deberíamos ficharlo, sí.
Pues no sé, ¿qué cláusula puede tener Antonio Costa para traerle.
Mañana
lo que pida.
Lo que pida.
Pero además, ¿cómo lo dijo? ¿Con
lo
qué?
¿Lleva Méndez?
Sí, sí.
La gallardía que
lo
le
lleva Méndez, sí, sí.
Seguro.
Oye, sería buenísimo que lo llevara Méndez.
No, si quiere lo va a llevar otro. ¿Quién lo va a llevar?
Que de todas formas, hay que puntualizar que Cristiano no ha incumplido la ley. Es decir,
no,
que
claro.
Si en Portugal existe ese tipo de confinamiento más flexible, pues.
Claro, puede hacerlo. Sí, es que yo no sabía que. Claro, me han dicho, no, que ha salido de aquello. Ostras, pero si puede hacerlo, pues que haga lo que pueda. Siempre que. Además,
bueno,
que Cristiano.
Una cosa es que no cumpla la ley y otra cosa es que tú seas el dueño o el presidente de la Juve y pienses que tu megaestrella está ahí tentando la mala suerte, ¿no?
Bueno. De Italia, Bonri, por cierto, ¿alguna noticia positiva?
Bueno, más que positiva, de incerteza con lo que va a pasar con el fútbol, porque hoy se han pronunciado muchos personajes importantes, como por ejemplo Spadafora, el ministro de Deportes, ha dicho en una entrevista para La República que retomar los partidos el 3 de mayo es surrealista, que va a destinar un plan extraordinario de 400 millones al deporte base, pero que el deporte no es solo fútbol y el fútbol no solo es la Serie A, automáticamente se ha metido por ahí el presidente de la Serie A para decir que no es momento de demagogia, que la serie produce muchísimo dinero para Italia, y el último en hablar a través de un comunicado ha sido Tomasi, el equivalente a David Aganzo en Italia, el que dirige la Asociación de Futbolistas, y ojo porque esto es importante, acaba de decir en un comunicado que los campeonatos podrían concluir aquí, así que hay que empezar a ponerse en esta tesitura de manera formal desde un punto de vista deportivo y contractual. Ya sabéis que la Juve ha ido por su cuenta, ya ha llegado a un acuerdo con sus futbolistas, pero que Tomasi diga esto a un día de que empiecen las negociaciones para la reducción de los salarios de los futbolistas de la Serie A, pues desde luego hace que nos temamos lo peor.
Gracias, Monri. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. No sé si veis en Italia nuestro espejo, si seguís viendo que es ver nuestra realidad una semana o dos semanas por delante.
Hay una cosa que está mucho peor en Italia. En el sur del país ayer se produjeron saqueos,
sí,
saqueos y está faltando comida. O sea, se está empezando a repartir bonos para comer.
El problema, Paco, lo que dicen los del sur es que, claro, que no tienen pasta para comprar la comida.
Claro, claro.
Por eso está faltando comida, porque yo creo que es que los supermercados no quieren ponerla para que no se la roben. O sea, el problema de abastecimiento viene de los saqueos, de que la gente dice que como no tiene trabajo, no tiene dinero.
Claro, el problema que en Italia, norte-sur, es el mismo que te conté el otro día del fútbol.
Sí, es el mismo
problema. Los del sur quieren reanudar, los del norte no quieren reanudar. Los del sur quieren que se reanude la liga cuando sea, como sea, y los del norte quieren que se acabe esto cuanto sea y lo más rápido que sea.
Ya, pero además, y todo esto se produce cuando ellos tienen el ejemplo, y lo han dicho, de que el Atalanta-Valencia fue un desastre universal, ¿no? Y están tentando, de alguna manera, con la precipitación. No digo que cuando lo vuelvan a competir ya no sea un buen momento para competir, pero da la sensación de que aquellos del sur que se quieren precipitar no tiene demasiado sentido, ¿no?
Pero además, otra cosa, yo creo que pasará lo que pasará, pero que Italia es un espejo, me parece evidente, ¿eh?
Bueno, yo creo que les hemos superado ya.
Pero si
hubieran sido un espejo, otro gallo cantaría. Sí,
Miguel,
lo malo lo hemos pasado ya.
Yo te digo, no, pero a ver una cosa, te digo que las medidas que en un momento determinado, estamos hablando de fútbol ahora, se toman en Italia, no hay que dejar el saco roto, porque estos no, lamentablemente,
y después,
por delante.
Hay que tomar nota de todo.
Y luego una cosa que te digo que habéis comentado antes, Juanma, la final de Copa nuestra, si se la de jugar en Navidad.
Sí, sí.
Eso, ese partido...
Que es distinto,
luego,
hombre, ese partido es distinto.
Ese es un mal menor, Tomás, pues es un partido, ese no...
Claro.
No... Bueno, pero que tío, que a mí no me importaría que se jugara con plantillas
pero
distintas.
Pero había un oyente que decía que, claro. Había un oyente que decía que, claro, que el Athletic a lo mejor no quiere porque es la única forma que tiene de acceder a la Europa League.
Es que la final de Copa da una plaza para
claro.
Europa.
Pues entonces, claro, que la sorteen, no,
la final de Copa, Juanma, está en el esquema que se está trabajando de calendario, ¿eh?
Lo que pasa es que esto, claro, al final, el tema
igual
los
que la Copa de Italia o el resto de copas que quedaban pendientes, claro. Vamos.
Ya, tendrán ya que ir todos unidos, o sea, todas las ligas, al igual que...
Sí, pero en esto, David, hay un tema muy importante, yo creo. Bueno, digamos que como todos estos laterales que estamos comentando, lo más importante es la salud. Pero esto que tú dices de la unidad, por ejemplo, yo pensaba que respecto a las reducciones, por ejemplo, de las plantillas, de los salarios y de todo esto, iban a llegar a un acuerdo o a lo mejor iban a poder hacer una mesa de negociación en la UEFA
uno...
y eso no ha ocurrido. Porque, por ejemplo, quisiera recordar que a mí me parece realmente esperpéntico que el Barcelona... Todos los capitanes de todas las secciones profesionales han dado el visto bueno a la rebaja y ninguno de los cuatro capitanes de la selección, no, de la plantilla de deportes mejor pagada del mundo, que es la del Barça, ¿vale? No han abierto la boca.
De fútbol, digo.
El fútbol. No, la mejor plantilla deportiva es la del Barcelona, que cobra de media 11 millones y medio de euros.
¿La media es 11 millones y medio?
Sí. O sea, según un
estudio... Debemos suponer que no es un tema económico y laboral solo, ¿no? Que hay más, ¿no? Alguien no está
bueno, ya, ya, pero,
factura,
pero Roberto, ¿estarás de acuerdo conmigo, Roberto, en que las cuatro plantillas profesionales, que también deben ser de las que más dinero ganan de fútbol sala, de balonmano, sí, de baloncesto y tal, hayan dicho, señores, esto hay que hacerlo y debemos aceptarlo, y ni uno solo de los cuatro archimillonarios del fútbol, han abierto su, han abierto la boca. Insignia,
saben dónde, en qué puente de mando están subidos y lo que quieren hacer, es que no me parece bien, no les estoy defendiendo, falta responsabilidad.
Yo creo que hay, Roberto, con la situación que hay no cabe regateo ninguno.
Que sí, sí, estoy de acuerdo con vosotros, pero ellos están tensando, hay una mala, hay una mala relación y
no cabe condiciones, el jugador tiene que dar el paso al frente y decir yo me bajo, yo me quito y yo me quito y punto.
Porque hay una mala relación, pues también hay una mala relación porque desde el club se han apresurado a enviar a los periódicos y a los periodistas, desde el propio club, las posturas de los jugadores, de los capitanes de las secciones, para que eso cree un estado de tensión que presione todavía más a los futbolistas. Yo no creo que los futbolistas del Barcelona sean unos desagradecidos y efectivamente están tardando porque podían haber hecho algo, pero no ayuda los modos con que se les está presionando.
Perdón una cosa, ¿alguien tiene el aparato de radio cerca de su lavadora, de la lavadora de casa?
Creo que soy yo.
O sea, ¿está centrifugando tu...? ¿La tienes puesta?
¿A esta hora, querido?
Un momento, voy a segundo. Este es el sonido de la de cómo centrifuga la lavadora de Jorge Bustos.
No,
silencio, vamos a escucharla. Vamos a escucharla.
Está el ciclo rápido ahora.
Magnífico.
¿Qué? Bustos, tienes
cosas
que decirme...
Confinamiento. Espera, ahora vuelvo.
¿Vas a quitarla?
Lo que tienes que decirnos es quién es el tipo que sabe identificar.
Sí, lo peor es que mañana me vi
el centrifugador a la lavadora.
Ya no sé si es esencial o no, porque también se me ha roto la cisterna del baño. O sea que esto es un...
Eso es peor.
Es esencial.
Eso es vital.
Vale más que te quedes a vivir en el periódico, Bustos.
Sí, claro,
Bustos, perdóname, pero yo creo que...
Si le dices a la guardia urbana que ha salido a callarme, a ver, te multan seguro, ¿eh?
Oye, tratándose de ti, estarán en el BOE también, ¿no?
Tratándose de ti, Bustos, debe ser...
A ver, de uno en uno, a ver, ¿qué dices,
Tratándose de ti, Bustos, también debe ser culpa del gobierno.
Yo te prometo, Bustos, que pensé que era la línea, que digo, llega un petardeo ahí en una línea que nos está fastidiando la tertulia. Pero si es una lavadora, me quedo muy tranquilo. Te admiro mucho si entiendes la lavadora, Bustos.
Pero, Juanma, esto que no sois consciente...
¿Tú no la entiendes, la lavadora?
Pues mira, yo...
Si la entiendo,
no, pues yo, el programa que lava y centrifuga, no soy capaz de ponerlo.
Le
pongo o que lave o que centrifugue, pero las dos cosas juntas no sé hacerlo.
Es que ese momento en el que siglo...
Normalmente los hombres dicen que dos cosas juntas no somos capaces.
No, pero que hay lavadoras anti de este siglo que te lo hacen todo en un programa. Y tú metes el programa y te saca ya centrifugado.
Pero la lavadora, ¿cuál es?
De la situación.
¿La mía?
No, la lavadora, ¿que cuál es?
La del agujero. La que enfría. La
del agujero.
La del agujero.
Pero a ver, una que da vueltas. No soy consciente. ¿Habéis distinguido un sueño de una lavadora? Es más grande que lo de Carlos Mique.
Es impresionante, hombre, es impresionante.
Son unos impresionantes todos.
Ya sí. Bueno, mensajes de los oyentes. Partidazo mañana, hoy, tiempo de juego, tertulión. ¿Qué dicen, Alberto Arauz?
Pues primero le mandan muchísimo cariño y muchos ánimos tanto a Emilio Pérez de Rozas como a su hijo. Y una médico de Málaga, Emilio, te dice: decidle a Emilio de mi parte, por favor, que aunque entiendo que son momentos de angustia, esta enfermedad es muy, muy lenta. Los avances son mínimos al inicio en los pacientes ingresados y probablemente esté así entre 5 o 6 días. Lo importante aquí es la estabilidad. Mientras esto se mantenga, aunque sea poco, y nos entre el desánimo y la desesperación, son datos positivos. Un beso fuerte, te manda esta doctora. Otro dice: creo que no hay que preguntarse qué puede hacer tu país por ti, sino lo que puedes hacer tú por tu país. Yo estoy haciendo mascarillas. Quería felicitaros a todos y a todas por lo bien que lo hacéis y sobre todo al gran Tomás Guas.
Gracias, Rey.
Nicolás dice: un poco de cordura en el fútbol profesional. Hay que dar por perdida o desierta la temporada actual y con sensatez pensar en la fecha en la que se podría iniciar la próxima y ponerse a la ardua tarea de organizarla. Otro dice: estoy tan aburrido que hoy he descolgado todos los cuadros de mi casa y he cambiado los tacos de la pared. Gracias por estar ahí. Y un oyente dice: hoy a las 11 de la mañana estaba esperando con ansia el decreto del gobierno. Todo lo que no fuera declarar al partidazo de COPE como un servicio esencial sería una negligencia. Que no nos quiten la terapia, la ilusión y a nuestros amigos y amigas del partidazo y el tertulión.
De momento estamos dentro de lo esencial. Ha tardado 20 segundos Mónica Marchante en mandarme un mensaje para humillarnos a todos con el asunto de la lavadora.
A todos no.
Bueno, a los que...
A ti,
a ti.
Estoy con Mónica.
A mí y a los que... No sois nadie.
En con lavadora momentos... y sin lavadora, Mónica.
Mónica, hay que unir, Mónica, tenemos que salir de esta juntos, unidos, no separando ahora entre sexos.
Entre los que saben lavar y los que no.
Pero, un poquito de tolerancia, Mónica.
Sí, pero hay cosas difíciles. Yo cuando
y un respeto.
Entraba en la cocina de mi abuela y tal, había unos aparatos que uno identificaba muy bien. Yo un día entré en mi casa y vi una cosa que dije, ¿qué haces una televisión aquí? Y era el ¿cómo le llaman a eso? Eso donde
el microondas.
Se calienta el microondas. Digo, ¿cómo han puesto una tele aquí? Pues esto es nosotros somos unos niños de hace mucho tiempo.
¿Os puedo decir un secreto mío?
Una lavadora.
Mira, un secreto responsable, hombre. Mira, yo la lavadora la tengo controlada porque vivo solo y hace mucho tiempo que la controlo. Pero la cocina, yo en un 15 días que llevo encerrado, he entrado más en la cocina que en toda mi vida. A normal. Cocinar. Y no pasa nada. Y se hace. Y si tienes salud, está bien, no pasa nada.
Si me llegas a avisar, Antonio, pongo una música emotiva para la
razón. Tienes razón, Mónica. Convertirse en un drama cosas que deberían ser normales.
Mar Márquez contaba el otro día que está viviendo el mayor peligro de su vida, que es estar encerrado en casa con la nevera absolutamente llena de comida. Dice, esto es una tentación, claro, que es...
Totalmente. Os tengo que contar yo una que supera eso. 7 días de un verano de Rodríguez, yo no sé, la lavadora, o sea, no sé si tiene agujero o no, porque es que no sé ni dónde está, ni quiero saberlo.
Además da miedo.
En la que enfría, la de los cubitos.
Bueno, venga.
Entonces, era cuando yo salía a correr todos los días, porque no me atrevía a jugar por la rodilla. Y entonces, la ropa con la que salía, el pantalón corto y la camiseta, llené la bañera de agua y la metía en la bañera y la dejaba secar hasta el día siguiente, y así todos los días.
Y funcionó, ¿no?
Por lo menos no olía sudor, tío.
Pues ya está, es lo que se trata.
Estamos abriendo los corazones ya. Esto
es demasiada tranquilidad, bueno, y demasiado invento.
Y estamos criticando porque no saben redactar un real decreto. Sí,
efectivamente.
Bueno, redactarte lo redacto, ¿eh?
Oye, Juanma. Hay gente que está leyendo lo del BOE, pero que no saben si tienen que ir a trabajar o mañana, claro, ¿no? Que no les ha dejado.
Vale,
no,
pues ahora tratamos de aclararlo, porque somos
que
gente
no
de
ciencia.
No sabemos poner una lavadora, pero arreglamos el país. Enseguida continuamos arreglando.
Llama Moncloa.
Escuchas Tiempo de Juego. Y recuerda que si entras en cope.es, puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la radio deportiva española. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
12 de la noche, 41 minutos, hora menos. Si nos escuchan desde Canarias, esto es Tiempo de Juego. Esto es el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Les voy a confesar una cosa. Tenemos un aparato informático en la radio que nos dice los oyentes exactos que hay en cada minuto conectados en la aplicación de COPE o en cope.es. Mucha gente escucha ya la radio a través del móvil o lo que sea. Es alucinante, de verdad.
¿Es impresionante?
Es increíble que este programa, que es un programa que lleva toda la vida hablando de fútbol, de los goles, del VAR, de esto, de lo otro. ¿Cuánto hace que no hay un partido de fútbol en directo? ¿Dos, tres semanas? ¿O
semanas? Diecinueve días.
Tres semanas. Los datos son incluso mayores que cuando había fútbol.
Yo tengo otro medidor y es los WhatsApp. No he respondido un montón. Yo siempre intento responder en directo todo lo que me preguntan, porque muchas veces son compañeros o oyentes. El nivel de WhatsApp de estos días es como cuando hay un Madrid-Barça, que está todo el mundo excitado y todo el mundo te quiere decir lo que le parece de la jugada polémica, del gol, del no gol, de la actuación del uno y del otro. Pero
desde
así
que
todo
has
el día.
Dicho, desde que has dicho que era mi cumpleaños, el teléfono está reventando. No es broma, asustado de pero verlo. Y además el pueblo pregunta una cosa que no contesta ahí. ¿Qué se sabe de Kylian?
¿Kylian?
El pueblo pregunta por Kylian. No, ¿dónde está Kylian?
Hoy, perdona, hoy la noticia es Harry Kane, que ha dicho que está preparado para irse del Tottenham.
Sí,
¿Harry?
Sí.
¿Harry?
Sí, lo ha dicho. No, yo quiero saber de Kylian. Alguien, no, Bustos. ¿Qué se sabe de Kylian?
Bustos.
Bustos, la lavadora.
Pero Bustos no sabe poner la lavadora. O sea, sí sabe ponerlo, es verdad.
Igual lo
sabe. Puedes hablar.
Ahora ya está en fase de secado, ¿veis? ¡Qué silencio!
¿Kylian?
Sí, sí. ¿En qué momento está Harry Kane? ¿Centrifugando? ¿Secando? ¿Cómo dirías que está Harry Kane?
A mí me reconozco que esa declaración sí me ilusiona, pero estoy con Tomás en que hay una prioridad por encima de todas las demás.
Por favor.
De todas formas, hay,
Kane, hay una... Kylian es lavadora, secadora, centrifugadora, es todo un solo hombre.
Kane a Florentino no le pone gusto.
De, que ha dicho Barda no por Dallas hoy en una entrevista en El Mundo que decía que se cambien las normas de cambios para cuando se reanude la liga, si se reanuda, que esperamos que sí... Como van a volver los jugadores fuera de forma, que se puedan hacer cinco cambios o que se puedan hacer...
Es que es verdad.
Pues también, es que claro.
Tiene más lógica eso que estar a la gresca todos los días, entre unos y otros. O sea, yo creo que hay una cosa en España que no hemos entendido.
A lo mejor ayuda para prevenir lesiones.
Claro, Juanma, es que hay una cosa en España que no hemos entendido. Estamos en una situación que desconocemos. Y es verdad que los jugadores, pues jugar un partido cada dos días, pues bueno, no llegas bien. Dicen, se teme por la salud. Oye, bueno, hablamos de que pueden tener lesiones físicas de 15 días, roturitas y tal. Si tienen algo más, ya es mala suerte. Eso lo pueden tener jugando un partido a la semana o ninguno, solo entrenando, ¿no? Entonces, hay que, oye, intentar arrimar el hombro y entre todos apoyar. Y esta es una solución muy válida. De decir, oye, pues 5 o 6 cambios, pues muy bien, fenomenal. Es una solución.
Pero habéis sido futbolistas, o sea, la mayoría de las plantillas de primera, más menos calidad, tienen de 20 tíos para arriba. Sí. Y aparte, todos los equipos de primera y de segunda, todos tienen un B. Todos, aparte de una cantera.
Sí, pero además, es evidente, Manolo, que si se va a jugar cada 48 horas o cada 72, cuando no se puede hacer esto durante la temporada y ves que los equipos se cansan, es por algo. O sea, no vale decir, bueno, es que hay 25 futbolistas. Los hay y lo ideal es la plantilla que es capaz de trabajar con todos y no aquellos entrenadores que solo utilizan aquí. 14,
bueno, pero a lo mejor
15,
llega momentos antes aquí de van a estar obligados, a cambiar tu forma de entender el fútbol.
Aquí van a estar obligados, efectivamente, a utilizar a todos los jugadores e incluso a algunos del filial.
Claro,
estoy muy de acuerdo con David que sin interrupciones en el juego, es decir, cambios de dos en dos, cambios al descanso, no sé cómo, de qué forma, para que no sea esto un carrusel de cambios.
Si eso se reglamenta, pues
claro, y no se utilice para perder tiempo, etcétera, etcétera, es absolutamente necesario. Y voy a otro apunte, lo he comentado hoy, vamos a ver a los chicos jóvenes brillar mucho más, porque aquí el que tiene problemas de verdad, esta inactividad, al que le cuesta, es al que supera los 30 años, al que se oxida, ¿no?, por decirlo de alguna forma, al que le cuesta entrar en forma un montón, porque ya tiene una edad que en el momento en que para, o en el momento en para de entrenar, le cuesta volver. Pero
me
es una magnífica oportunidad
ya verás,
para
Messi,
que los chavales
verás, Vinicius,
entre 18 y 25 verás, años, que están siempre con la gasolina a tope, sí. Ay, marquen diferencias.
Ya verás cómo me Messi mojando. No mete más goles, Tomás.
Ya lo verás. Ese no mete uno más. Oye,
no, pero Juanma, si nos pueden poner a Santi o a mí en algún sitio para ir a intentar darle soluciones, oye, pues no estaría mal, porque aquí
no estaría mal, porque a Perti ahora tenemos tiempo.
Claro, es que aquí todo es todo a la gresca. Venga, oye, que no, imposible jugar cada dos días. Oye,
sí, estos tíos que están buscando
trabajo. Repito,
Albelda,
está intentando colocar. Qué gentuza.
Albelda,
oye, gratis. ¿Cómo esto es posible? Gratis.
Más de 20 jugadores, todos con filiales en segunda B o en tercera. Todos con canteras.
Que sí.
Con canteras.
Nada, cada
es
día,
decir, que tú puedes juntar un grupo tranquilamente de 40 jugadores para acabar 11 partidos. Si tú me dices a mí que con 40 jugadores no estás para acabar 11 partidos en un caso de emergencia como es este, vamos, por favor. Sí,
que sí, que vamos a encontrar seguramente también
ahora, parte, que no vamos a poder ver a Messi, a Hazard y a Morata todos los partidos, pues seguramente no.
Pero de todas maneras, bueno, os estáis imaginando un apocalipsis de jugar lunes, martes y miércoles, que va a ser cada tres días.
Que sí, hombre, que sí, que no, que cada 48 horas era...
A mí me han contado una cosa, y tú que sabes más que nadie de esto,
Liga
va a haber todos los días. Lo que pasa es que las jornadas, por ejemplo, me la invento, la jornada 30, lunes, martes y miércoles. Jornada 31, jueves, viernes y sábado.
Sí.
Jornada 32,
pero no va a haber 48 horas entre un partido y otro.
No, 72.
Creo que en un escenario en el que tenías que comprimir las 11 jornadas en mes y medio, creo que una jornada sí que se solapaba con otra, escucha, muy seguida, pero
si
una.
Esto no, la Liga quería si jugar esto, 48 horas.
Pero claro. Si esto ¿cómo? No...
La Liga no quería, eso fue lo que
no, dijiste tú. Antoñito, en la Liga no sé, ¿quién habrá dicho eso? O sea, el único que ha informado de esto es Isaac Fontogalbán y ha dicho... Perdón un segundo, Antoñito.
Vamos a hablar de uno en uno, por favor.
El único que ha informado de lo de las 48 horas es... Se ha dado aquí en este programa en el que tú trabajas. Y aquí se ha hablado de un escenario fatal... que sería comprimir todo en un mes y medio, que pero para es que ahora... cogiesen las 11 jornadas hay una o dos como mucho, y creo que la segunda era en segunda división, que tenías que solaparla por aquello del playoff. Pero ya está, ahora, pero de ahora ahí hemos hecho una bola de cada 48 horas.
Ahora estamos, estamos cayendo en el error que hemos criticado. Estamos haciendo suposiciones, y claro, la suposición es que el fútbol es... parada indefinida. Cuando vuelva, como parece extenderse la idea de que se pueda ir más allá del 30 de julio, ese problema es un problema ya menor que se puede solucionar. Lo que no se puede solucionar es la forma de los jugadores, y la forma de los jugadores, una manera de protegerla, efectivamente, es permitir que haya más cambios. Pero el calendario, sí, sí, si vas más allá de junio, tiene otra solución.
Madrid, Barça y Atleti han tenido meses de 9 partidos. O sea, es que no es nada extraordinario hacer 11 en 45 días. No. Quiero decir, no es nada nunca visto. No
se preocupe por el calor, que no va a haber calor, que van a ser partidos a las 9, 10 de la noche.
Pero, Fouto, es por eso que o ponen todos un poquito de su parte para entender las situaciones, o esto no tiene ninguna arreglo.
David, aquí la solución es muy fácil. Lo primero, que esto se acabe y que todos estén curados. Y después no te preocupes, eso que verás cómo se puede jugar.
Es que el papel es muy sufrido, claro, la palabra también.
A lo mejor no es en junio, es en julio, pero yo te digo a ti, claro, en agosto.
Se puede acabar, pero sin prisa. Que si sin se prisa quiere, se puede acabar también.
Claro que se puede.
A ver, una vez curaos, ya da igual. Todo se quiero saludar a un español, que hoy ha jugado un partido de fútbol oficial. O sea, un partido de liga. Sí, sí, sí. Pablo Gallego, que juega en Nicaragua, en el Managua Fútbol Club. Hola, Pablo.
Muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Es gallego o gallego?
Gallego, con tilde en la A. Lo dijiste
con tilde
perfecto.
En la A, perfecto. Tienes 26 años, eres de Huesca, has jugado en las canteras del Huesca y del Real Zaragoza, vives allí, en Nicaragua, estás jugando, y allí ha habido liga y has jugado con el Managua.
Sí, ayer tuvimos partido a puerta cerrada entre el primer y el segundo clasificado. Por suerte ganamos y bueno, de momento aquí seguimos jugando, aunque a puerta cerrada, y esperando un poco a ver cómo evolucionan los acontecimientos y esperando que todo mejore por España, la verdad.
¿A puerta cerrada? ¿Por la calle hay confinamiento o están cerrados los restaurantes también y todo eso o no?
No, la verdad que no hay confinamiento por parte del gobierno. Sí que la gente individualmente está tomando conciencia, sabe que es una situación grave a nivel mundial y se ve muchísimo menos tráfico de gente, de coches que en otras ocasiones, pero no hay ninguna medida extraordinaria. Yo por conciencia estoy haciendo confinamiento porque obviamente hay que tomar medidas, pero aquí, por decirlo así, todo sigue igual prácticamente.
Claro, tú haces confinamiento, pero luego te pones a jugar un partido y tienes que estar a leches con el... tú eres delantero, con el defensor, o sea, estás ahí rozándote con él y él te está empujando, tocando, metiéndote los dedos en los ojos, todo, ¿no?
Sí, no, la verdad que la situación sí que es un poco de riesgos. Se hizo una votación cuando salió el primer caso y la verdad 9 clubs de los 10 que hay en primera votaron por continuar, uno votó en contra y de momento han decidido continuar el torneo, así que ahí estamos a la expectativa de lo que pueda pasar. En Nicaragua parece que el virus de momento no se haya propagado tanto, pero bueno, sabiendo cómo va, a qué velocidad va esta pandemia, pues hay que tomar todas las medidas y esperar.
¿Eres pichichi, ¿no?
Las decisiones correctas, claro.
¿Eres pichichi?
Bueno, ahora sí, ahora voy con 5 goles. Es un poco anecdótico porque no soy muy goleador, pero ahora por suerte llevo 5 goles ahora en 10, 11 partidos que llevamos de clausura y a ver cómo va todo.
¿Cómo has acabado allí? ¿Cómo has llegado a jugar en el Managua?
Pues bueno, tuve varios años en segunda B y estuve en primera división en Grecia, en el Larisa, y tuve una oferta del Real Estelí, que era otro equipo de Nicaragua, la verdad, y llegué a Nicaragua por primera vez y me encantó el país. Luego volví a Albania, estuve otros 6 meses en segunda B y siempre me quedé con mucho cariño porque Nicaragua me gustó bastante, el país, la gente, el fútbol, me sentí muy bien y siempre tomé la decisión de que cuando pudiera volvería, y desde junio estoy aquí de nuevo jugando para el Managua en esta ocasión, así que muy contento.
¿Estás solo allí? ¿Cómo es tu vida?
Sí, no, aquí solo, vivo solo, prácticamente pues sí, tengo mucha relación con compañeros, tengo amigos de mi anterior etapa aquí, pero aquí estoy solo, sin la familia ni nada, pues jugando a fútbol e intentando disfrutar del día a día, claro.
¿Y la familia dónde la tienes? ¿En Huesca, aquí en España?
Así es, en Huesca. Mi padre está en Zaragoza, mi madre está en Huesca y mi hermano igual, que además trabaja en el sector sanitario, así que por esa parte, pues claro, un poco preocupado y con un poco de incertidumbre por todo lo que está pasando en España. Pues hombre, no es una situación tranquila y estoy bastante preocupado, pero vamos, estoy esperando que todo mejore un poco, porque la verdad que estos últimos días están siendo terribles.
Claro, claro. Estás conectado, supongo, mucho a lo que se cuenta desde aquí, ¿no? No sé si ves la tele española, sí, o la radio española o lo que sea.
Sí, medios de comunicación, Twitter, la verdad que estoy informado en todo momento y nada, es algo que prácticamente nadie veíamos venir y que ahora se ha ido de las manos, y esperemos que se pueda controlar la situación, porque ya te digo, es terrible estar leyendo noticias todos los días de ese tipo, y además en España, que ha pegado más fuerte que en la mayoría de países.
Allí la gente que lo ve como algo, esto es un problema que han tenido los chinos, ahora lo tienen los europeos, vosotros no, aquí no llega, a Nicaragua es imposible que llegue. ¿Lo ven así un poco?
La gente, fíjate, está más concienciada de lo que parece. Cuando empezaron a salir todas las noticias de España, me escribía mucha gente, bueno, amigos, muchos aficionados, preguntándome por mi familia, obviamente, porque España ahora mismo está en el ojo del huracán, ¿no? Y la verdad que sí, la gente lo vio con mucha preocupación, y te digo, tomando sus medidas particulares, pero claro, aquí hacer un confinamiento en Nicaragua es difícil, porque tú sabes que la economía del país la sostienen los trabajadores independientes, que tienen que salir día a día a ganarse el pan, como quien dice, y es un poco difícil aquí hacer una cuarentena como la que se ha planteado en España.
Claro. Oye, Pablo, pues nada, que te mandamos un abrazo desde España. ¿Qué hora tienes allí ahora en Nicaragua?
Ahora mismo son las 5:05 de la tarde.
¿Has echado siesta ya o la vas a echar?
La voy a echar ahora. Ahora va a caer un rato.
Pues fíjate qué cosa. Nosotros haciendo el tertulión y tú echando la siesta. Sí, Albelda.
Juanma, sí, que es que quería preguntarle, porque ahí se ha dado una situación, es curioso, en béisbol, que han suspendido a un jugador por un año por negarse a jugar por el COVID, por lo de la enfermedad del coronavirus en Nicaragua.
Pues, sí, fíjate que es así.
Robin Celedón, sí.
Que es curioso,
eso, ¿no? No lo sabía.
Bueno, porque ese es el deporte.
Si tienen miedo en el fútbol, ¿no? A que pase algo de esto, no sé, porque la verdad es que es una cosa un poco extraña, ¿no?
No, hombre, si ha pasado eso, la verdad que es bastante surrealista. Yo tengo relación con un ruso que estaba jugando aquí en otro equipo de Managua, de la capital, Walter Ferretti, que la verdad que se sentía muy inseguro y ha llegado a un acuerdo con el club y ha vuelto a viajado a España, que tenía familia en España, el jugador ruso en cuestión. Por eso en el fútbol no se están dando situaciones, pero ya a nivel particular no sé si estará aplicando esto los dueños de los clubs, pero vaya, me parece una medida, una locura, vamos.
Bueno, Pablo, como eres un trotamundos y vives solo, seguro que tú eres de, como nosotros, de los que controla perfectamente la lavadora y todo el tema de la política doméstica. ¿A que sí?
Sí, hombre.
Claro, claro. Es que no sé a quién le extraña. Que, claro, efectivamente. Claro. Te mandamos un abrazo muy grande. Vete con cuidado por allí y cuidaros antes de que llegue el bicho.
Un abrazo muy grande, mucho ánimo y cuidaros mucho también.
¿Sabes, Juanma? A mí lo que más me llama la atención de la vuelta al mundo que damos en los programas de estos días, que países que cuentan los contagiados por centenares, que no llegan a miles, afortunadamente para ellos, y a lo mejor no tienen ni siquiera fallecidos todavía, y que suponemos que tienen sistemas sanitarios bastante peores, tienen ya medidas muy estrictas. Por ponerte dos ejemplos, hoy hemos hablado con un entrenador español en Marruecos, toque de queda a las 7 de la tarde.
Sí, sí, sí.
Si te ven fuera, al calabozo. Pero están hablando de centenares de casos, no de miles, ¿eh? No, es una cosa ya desbordada en sus sistemas sanitarios. En Bolivia, que está entrenando Miguel Ángel Portugal, nos contaba ayer que pueden salir una vez a la semana a la compra.
Sí, sí.
Depende de la terminación de tu carné. Los lunes salen los que terminan en 1 y 2, martes 3 y 4, así, y los viernes, que como es su caso, los que terminan en 0 y 9. Son medidas mucho más estrictas. Quiero decir que nosotros hemos visto venir la de Italia y nos la hemos pegado, y en otros sitios están viendo venir la de España, y yo creo que están siendo más,
las barbas del vecino, chato.
En México acaban de cambiar, porque sí, López Obrador estaba diciendo que aquello no iba con ellos. Pero es que de repente ha metido un confinamiento de un mes.
No sé, es un fenómeno también. Es como Trump o claro, como Johnson. Que era,
en Brasil está regulando también el presidente, me dice un amigo mío.
Pero ¿cómo no va a regular? Si claro, solo ha hecho barbaridades.
Ya muy tarde.
Claro.
Brasil va a ser tremendo.
Eso es a mí lo que más me está impresionando. Que los países, en teoría, menos fuertes en sus economías, son los que más solidaridad están demostrando. Hoy he oído una noticia...
Porque médicos, están acostumbrados, Manolo,
médicos
claro.
Albaneses
sí, sí.
Han ido a Italia.
30.
El otro día vi médicos cubanos, han viajado creo también a Italia.
Y Andorra.
Toda la vida ha sido así, Manolo, no sé por qué te extraña. O sea, más dinero es la gente más acomodada.
No es que me extraña, lo que me gusta es la lección que le dan a los del primer mundo, que parece que es que con ellos
a
no
van. G20.
Los del primer mundo que llevan 20 años recortándole presupuesto a la sanidad y a la educación, ¿no?
Lo del presidente de Albania ha hecho con Italia lo mismo que hizo el presidente portugués con España. Exactamente sí. Lo mismo.
Ahora, de todas maneras,
un buen vecino.
En la historia de la humanidad...
Os voy a decir una cosa. No creo que nosotros hayamos sido un mal país con el resto, ¿eh?
No.
Nunca, ¿eh?
No, hombre,
los españoles somos, y me pongo, porque lo somos, muy solidarios.
Sí, efectivamente.
Y además, somos el primer país en donación de órganos. Estamos normalmente entre los 10 primeros cuando se pide ayuda por terremotos o por catástrofes naturales. Siempre este país dona. Mira simplemente cualquier cuenta de UNICEF, los españoles siempre están.
Manolo, una cantidad de médicos que trabajan casi de manera altruista fuera de España,
misionero,
en sitios
misioneros,
religiosos.
El ejército español también pasó con
ellos.
Pero hay algo que hay que plantearse también, que en la historia de la humanidad, ni científica ni de todas las maneras posibles, está el mundo más preparado que ahora, y no hemos sabido tecnológicamente en todo, es el momento más adelantado de la historia de la humanidad. O sea, tú imagínate esta historia hace 40 años, ya me diréis que hubo la peste en su momento y tal, pero el momento en que vivimos, la sociedad en que vivimos, no ha sabido reaccionar en su momento más esplendoroso.
Bueno,
Tomás, la Primera Guerra Mundial, ¿eh?
Yo diría, Tomás, que como ocurre en los clubes de fútbol, probablemente en el puente de mando no están los mejores,
pues seguramente,
de cada país.
Es una explicación, pero porque me estás conmigo, ¿me que entiendes? No ha habido un momento en la historia de la humanidad que haya habido ninguna cosa tecnológica ni científica más que esta.
Evidentemente, pero como los que toman las decisiones, pero, es decir, Emilio, los políticos no son los mejores país.
Pero tengo
ni
una idea,
coña,
Emilio, de eso. Perdona, pues... tengo una idea. Yo es que creo que los políticos están mal pagados. Los top, ¿vale? Los de arriba. Porque al final la gente muy buena, muy válida, está en el sector privado. O sea, es así. Los que son cracks en lo suyo están
yo
en
creo,
el sector
yo
privado.
Yo creo, Juanma, que los políticos toman las decisiones dependiendo de cómo les va a ellos. No,
totalmente
no,
de acuerdo.
No recomendados por los científicos o por la gente que sabe.
Lo que a ellos les parece que les
va
a favorecer.
Yo creo que los mejores de la sociedad no están en la política.
Claro.
Sí, sí.
Y no están tomándose las decisiones, ya está. Y
bueno, hay un ejemplo muy claro.
Esa es una sensación que he tenido siempre.
Hay un ejemplo muy claro, Emilio. La transición española en el 78, todos los que llegaban a la política tenían su vida resuelta económicamente. Todos eran o grandes economistas o grandes licenciados en Derecho... Todos, y vinieron a política a ayudar. Ahora es que, curiosamente, los políticos viven de la política.
Sí,
todos los demás tenían su vida solucionada y vinieron a ayudar al país.
Con sobresueldos, no
ya,
les
pero
basta.
Algo falla, si llegamos a ese estado, algo falla, porque... Sí. Es que al final
Trump tiene la vida solucionada y es un desastre también. Sí. O sea que,
os digo una cosa también,
hay ejemplos para
criticar a los políticos, pero también es verdad que no son extraterrestres, que son emanaciones de la sociedad que tenemos.
Ah, claro,
es verdad
claro,
que yo
claro.
creo que no atrae a los mejores porque no hay incentivos para que los mejores se metan en política, no solo por una cuestión de dinero, que es verdad que están mal pagados, sino porque la fiscalización es salvaje. La fiscalización día a día del político es salvaje, cosa que es buena también, ¿no? Para eso está
yo no estoy muy de acuerdo que no estén bien pagados,
pero que son, salen,
¿no estás de acuerdo,
salen,
Paco?
Salen de la sociedad, no. O sea, que decir,
un presidente de gobierno, ¿qué gana más? ¿Un presidente de gobierno o un consejero delegado de una empresa?
Sí, que sí, sí, ahí me puede llevar, pero...
Sí, de eso sí, pero ¿qué gana más? ¿Un presidente del gobierno o el director del hospital más grande de Madrid?
Por ejemplo... Ya.
Pero si llevamos eso al fútbol...
Vale, hay médicos, hay médicos que van ganando 900 euros, ¿eh?
Los
médicos,
peores pagados para mí en esta sociedad son los médicos que salvan vidas, y claro, ahora, esto ahora todo el mundo va a decir, claro, por supuesto.
Y los maestros que son los que tienen que
crear
nuestra educación.
Pero no entremos en esta crisis, entremos en hace 2 meses, ese que te opera el corazón a corazón abierto, con tus familiares esperando en la puerta a ver si sales o no, y te dice, va a salir adelante, ¿eso cuánto vale?
Claro. No tiene precio.
Y el presidente del gobierno o el presidente del gobierno, el actual, cualquiera, lo que se paga y lo que se agradece de verdad es el talento. Con talento no hay dinero que pague un presidente del gobierno.
Pero eso lo tienes o no lo tienes, querido.
Bueno, mensajes de los oyentes. Partidazo mañana. Hoy tiempo de juego. Tertulión, ¿qué dicen, Alberto Arauz?
Dice uno, es muy buena la idea de que se cambie la norma de los cambios de forma puntual para acabar esta temporada. Estamos en un momento excepcional y por tanto hay que proponer soluciones excepcionales. Otro dice, a ver, el de la lavadora, señor Bustos, le recuerdo que el horario de silencio va de las 0 horas hasta las 8 de la mañana.
¿Dónde le queda?
Es verdad.
Otro dice, ahora más que nunca la lavadora es imprescindible. Nos recomiendan lavar a 90 grados o más para matar al virus. Y eso no se consigue en la bañera, Paco. Otro dice, cuando voy de vacaciones nunca pago.
Oye,
el servicio.
Perdón. ¿Se puede poner la ropa a 90 grados? La ropa a 90 grados te la cargas, hombre. Vas a poner la ropa a 90 grados.
Javi dice, cuando voy de vacaciones...
Me ha gustado tu respuesta, Arauz, amigo. Adelante, sí.
Cuando voy de vacaciones nunca pago el servicio de lavandería. Porque hago lo mismo que Paco, solo que pillo habitación con bañera de hidromasaje y la ropa queda muchísimo mejor. Rubén dice, este es el análisis de la situación.
¡Qué bruto!
Rubén analiza la situación, dice, Antoñito Ruiz descubre un territorio sin colonizar como es la cocina. Juanma Castaño no sabe poner una lavadora. Paquito González lava la ropa en la bañera. Y Tomás Guas piensa que el microondas es una televisión. Ya me imagino a Pepe Domingo Castaño con estas frases para su nuevo patrocinador de electrodomésticos. Y dice otro oyente, si tenéis más audiencia es porque ahora sois más completos. Yo antes tenía que dejar de escucharos para escuchar las noticias y ahora os pongo y ya claro. No muevo el dial en todo el día.
Es que sois muy exquisitos algunos, ¿eh?
Claro, sí, sois sí. Gente que...
Oye, Juanma, se puede lavar a 90, ¿eh? Se puede lavar a 90, pero si la ropa está muy sucia y dependiendo del material de la tela que sea.
Ay, yo tengo una chaqueta de cuarzo que la puede
claro, el algodón no, pero...
Foto, lo has mirado en internet, ¿no?
Una excavadora la puede lavar.
No, hombre, hijo, pero es que yo, David, sé de más cosas, no solo del bar.
No, hombre, la ropa buena de deporte se estropea.
Pero me ha asustado, ¿eh? Lavar a 90 tiene que ser jodido.
¿A 90 grados?
Vamos. No lavo nada, 90, no se me ocurre.
Si la ropa está muy sucia, si por ejemplo una ropa blanca... Que
paremos sucia. Esto, por favor, paremos. Si vas a hacer la Spartan Race y vuelves lleno de barro, pero chicos, claro. Que no...
Así que lavar ropa 90
Emilio, vámonos.
Yo lavo a 90 y mi mujer me calienta.
Fotos que mete los jamones.
Si no, la manguera, lavadora.
Bueno, pues seguimos con temas de altura, temas importantes de alta política. Mundial. Bustos, te das cuenta qué diferencia, ¿no? Lo que haces por la mañana o lo que haces por las noches.
Esto es mucho más serio, hombre.
Claro.
La lavadora es fundamental.
Por la mañana es el horno.
La higiene.
Por la mañana con Herrera el horno, efectivamente. Sigue el tertulión.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. You are somebody that
I don't know. Sigue el tertulión, ya es el tramo final de tiempo de juego, muchas horas de retransmisión deportiva apasionante, desde las 3 de la tarde hemos vivido grandes emociones deportivas, goles, expulsiones, de todo, ¿eh? Hemos tenido de todo desde las 3 de la tarde.
El VAR.
Y aquí seguimos, el VAR. Oye, por favor, Lama, Fouto, dadnos un minutito, por favor.
Sí.
Un minutito.
No, es que esto se paga aparte.
Es que lo necesitamos.
Sí. No, pero esto se paga aparte.
Oye, perdona, estamos teniendo un comportamiento que, vamos...
Exquisito.
¿Eh? Sí, porque no hay
por eso,
no
más quisiera y vamos...
Fíjate, a mí pero... me han dicho que si quería vetar a Fouto, y digo, pues sí, venga.
Mira, hablando de VAR, he visto ahora en Movistar un Madrid-Barça.
Ah, yo también.
Con un robo al Barça tremendo, un penalti a Adriano que le hacen en el área.
Sí,
tremendo.
Sí. Ver, perdón, tengo una cosa que preguntarte. No, yo he visto muchos Mascherano.
Te lo prometo, Antoñito.
Oye, escúchame,
¿verdad?
Mascherano...
Tomás, ¿verdad que es un robo, no?
Es un robo tremendo, pero luego está...
Un hurto, no un robo, ¿no? Un robo
no, lo que ha pasado en ese partido, lo que pasó en ese partido fue un robo.
Sí, sí.
Y se quedó con los puntos.
El Madrid. Están reponiendo ahora muchas cadenas de televisión, vamos, Teledeporte, Gol. Están reponiendo diferentes acontecimientos deportivos históricos. ¿Qué habéis visto este fin de semana que os pusiera especialmente, que os motivara?
Vamos a ver, que no te lo creas, que es que Emilio ha sido un cebo que le ha puesto a...
Que no, que no.
¿Qué va a ver Emilio Madrid-Barça a estas alturas, hombre?
Pues mira, yo
es un cebo para foto, para
el italiano. Sí, a ver. Yo era muy pequeño, tenía 8 años cuando se jugó el Brasil-Italia que ganó 4-1.
El 70.
Y yo siempre...
Lo vi ayer o antes de ayer, lo vi.
Yo también.
Pero yo pensé que en aquel partido Brasil le había metido un
medio bueno Italia. Qué bueno era Rivelino.
Descomunal. Y el otro día volví a ver el partido.
Tremendo.
Y la primera parte que hace Italia le metió un baño a Brasil.
Sí, sí.
Descomunal.
Fue en el 70, el 2-1, ¿no? Italia, sí, sí. 72,
me dejó flipado la cantidad que se le ocurrió a los italianos. La cantidad de paradas que hizo Félix.
Ese partido se jugó en España flipado. A las 4 de la tarde. Habíamos montado un guateque. Estaba la Montserrat y una edad de merecer, niñas.
Entonces bailaba.
Escúchame, no bailó nadie. Entramos allí dos o tres bestias y dijimos, un momento, Brasil, Italia. Aquí no pone nadie un disco hasta que se acabe esto. Hubo unos gritos, una cosa entre el mundo y aguantaron ahí como leonas.
Pues yo vi el otro día el España-Dinamarca famoso, que justo cuando puse la tele marcó Hierro, ya me quedé y teníamos portero, ¿eh? Teníamos portero. Bueno,
también hubo mangazo ahí, porque hay una faltita de Vaquero.
A Schmeichel, sí.
Sí, hay una faltita...
Eso era un árbitro, Santi, que expulsó a Zubizarreta muy bien echado a que tú jugaras. Eso sí, es un
claro, en ese desayunando bueno,
perdona,
yo con él.
Manolo, Santi, ese es el partido que te cambió la vida.
Sí, completamente.
Para mal.
Mira, vamos a empezar. A ese partido yo no iba citado, ¿vale? Yo no iba ni citado a ese partido. Era Zubizarreta y Lopetegui, los dos porteros.
Lopetegui bueno, Pelé tampoco iba
al Espera, déjale que cuente, Emilio, espera.
Lopetegui venía jugando en el Logroñés sin casi poder entrenar durante la semana porque tenía un problema vertebral, en una vértebra lumbar. Y entonces, cuando llegó la convocatoria a ese partido, que era un entrenamiento de 10 días para luego el partido, porque se jugó un miércoles y era jueves, viernes, hasta que llegaba el miércoles, de 10 días, no, de 7 días, que entonces era mucho, pues no se acostumbraba a eso, se adelantó la jornada de domingo a miércoles. Claro, Clemente le dijo a Lopetegui, oye, macho, si no puedes entrenar, tengo que traer otro portero. Pues no voy a poder entrenar los 7 días, es imposible. Y entonces me llamó a mí, que yo estaba en el Celta y que había perdido 0-2 en casa con el Sporting ese miércoles y yo ya me había ido camino de vacaciones 2 o 3 días, ¿no? Tuve que volver, coger todo, etcétera, etcétera, e ir a la convocatoria. Y yo, sinceramente, me senté a disfrutar del partido en el banquillo. Y digo, oye, para mí esto es la leche, disfrutar de un España-Dinamarca clasificatorio para un Mundial en directo. Esa era mi mentalidad, de verdad. Yo era un crío, además, y esa era mi mentalidad. Y cuando yo vi la tarjeta roja esa, yo miré yo en mi vida he visto una cosa que resplandeciera tanto, ¿no? Yo dije, eso debe ser el sol, ¿no? Roja, o sea, una barbaridad. ¡Qué barbaridad!
Una señal divina.
Una señal de verdad que me impactó en la cabeza ver la roja. Y digo, coño, que soy yo, me cago en la... ¿Sabes?
Era verde.
Y me acuerdo que luego me han preguntado todos, bueno, ¿y qué te dijo Manolo Delgado Meco, que estaba ahí a tu lado? ¿Qué te dijo Javi Clemente? ¿Qué te dijo? Todos hacíamos playback. Hacíamos así, pero no sabíamos ni qué decir. Ni qué decir. Y yo jugué ese partido disfrutándolo porque no era consciente de la responsabilidad tan grande que significaba el poder ir a un mundial.
¿Qué años tenías?
22 años de los de entonces. Sí, y ahora con 22 años algunos ya se casan y todo.
Pero en España muy pocos partidos seguramente, ¿no? Jugados. ¿No?
La primera vez que había ido convocado el año anterior en otra lesión de Lopetegui a un España-México en Las Palmas que había sido, un amistoso, pero la primer partido oficial que iba era aquel. Y el día que debutó fue ese día. O sea, yo salí al campo que me miraba en el escudo y no me lo creía. Me miraba así, digo, coño, estoy yo con la selección.
Oye, los daneses eran buenos, ¿eh? Un equipo arriba, joder.
Los daneses eran muy buen equipo. Oye, claro. Eran campeones de Europa en ese momento.
Claro,
Albelda,
claro,
tú que estás deseando que Movistar reponga o gol el Usiro Nague, ¿no? El del Bernabéu.
Bueno, por favor.
Tu gran momento, ¿no?
Juan, ¿sabes qué pasa? Que ahora ya te lo tomas... Es todo tan diferente. Yo a veces veo cosas mías y no me reconozco. Algunas barbaridades después de los partidos que soltaba cuando... Yo qué sé, pues vaya robo... barbaridades, y yo lo veo y digo, madre mía.
Pero el Usiro no fue él, ¿eh? El Usiro
pero David, que sepas, el auténtico era aquel, ¿eh?
No, yo a veces digo,
a ver si te acordás cómo se llamaba aquel árbitro.
Tristán dos personalidades.
Tristán de Oliva Murciano.
Sí, amigo de Francisco Pérez Sánchez.
Fouto, si hubiera un trivial de árbitro, serías el número uno del mundo, tío.
Sí, no, era, han echado uno.
Es Fouto, que con la lata que diste, madre mía.
Era amigo de Pérez Sánchez, era muy amigo de José Francisco. Muy, muy amigo de Tristán de Oliva. Sí, me acuerdo que después de aquella noche...
Se retiró.
Sí, claro que se retiró.
Pues la Valencia, extraña, el Valencia claro. exageró. El Valencia
sí, pero
me acuerdo
que Pérez Sánchez contaba, dice, jamás he visto a una persona tan hundida como aquel hombre, jamás.
Hombre, es que es el, eso que le hizo mucho daño.
El Murciélago montó un pollo.
En esa jugada, Sánchez, por cierto, no hubiera entrado el VAR. En el
Murciélago claro
no hubiera
entrado
el VAR.
Ah, vale. Te digo una cosa, el árbitro para mí se equivocó, pero de ahí a tener que retirarse por culpa de la presión mediática, venga,
no,
hombre, por favor.
De Arbella, no mediática.
Pues ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Si te equivocas gravemente, además en un partido
no.
de élite, pues
oye,
normal
pero una
que
cosa,
te aticen.
Jugada gris.
Cañizares.
Tomás, el Madrid, acuérdate que lo nombró delegado de campo.
Jugada
honor,
gris,
honor, pero
es verdad, cosa, Paco, jugada gris.
Bien, pues niños, efectivamente, Paco,
gris,
no hubiera entrado al VAR,
claro,
porque hubo un tanto y hubo un
de acuerdo,
claro,
de acuerdo,
niños que
pero
esto
que
no
de ahí
visto, fue
a que se retirara por aquello, se retiraría porque al año siguiente lo bajarían, no lo no sé.
No oye, una cosa, Guas, eso luego, ¿quién lo inventó? ¿El Relaño, lo del Usironague o quién fue?
El Usironague, nosotros vimos.
Presidente del COE.
Relaño, ¿no?
Efectivamente, don Alejandro Blanco, presidente del COI, presidente del COI, era el presidente de la Federación Española de Judo. Yo no sé por qué yo he hecho judo. Y entonces, Alejandro Blanco pues habló un día con Relaño y lo puso...
No inventéis hombre... que yo estaba allí. Vamos a ver, todo el mundo vemos la violencia de la jugada. ¿Me comprendes? ¿Cómo agarran a Raúl de la manera inmisericordia? Y entonces, coño, esto parece una llave de judo. Y dijo Relaño con toda razón, pues llamar al que más sabe. Presidente. Y el presidente dijo, Usironague. No, nadie. Lo llamaron que le entonces el murciélago un pollo y el murciélago se volvió loco y claro
que yo le llamé a Alejandro Blanco, que yo repito que mi padre es profesor de judo, es árbitro nacional, entrenador nacional, etcétera, etcétera, y yo
dijo lo mismo,
yo he sido judoka también, le dije, pero vamos a ver, ¿qué me estás contando, Alejandro? Esto es una vergüenza para el judo.
¿Cómo es posible
que la gente diga que esto es un Usironague? Por favor, un poquito de seriedad, judo, hombre, Santiago, el judo no tenemos mucha actividad mediática.
Va Santiago, te llama Santiago Blanco, ¿no?
Esto es una oportunidad para darnos a conocer un poquito, pero vamos a ver. Profesores de judo que yo he conocido,
o sea, aprovecharon
gente de la cabeza a los pies, cuando hayan visto esto en televisión y usted diciendo que es un Usironague,
sí.
Se están llevando las manos a la cabeza.
¿Qué perder?
Si es la primera vez que el judo sale en el AS, en la portada del AS.
Por eso el hombre lo hizo con esa fe. Pero era una perversión para
la fe que hay que hacerlo.
Pero cumplió su cometido, ¿eh?
A ver, tengo aquí la foto. Le mete por debajo y le agarra por el cuello. Sí, sí.
Rico, ¿tú has visto algo de deporte este fin de semana?
Yo, por razones que entenderéis fácilmente, he visto Frozen 2.
Como Aladdin.
Te has tocado los nietos.
Aladdin.
Vamos, Frozen 2, Aladdin 1.
Maléfica. Maléfica 2, que es de pago.
Yo he pedido la mano de Peppa Pig.
Oye, bueno. ¿Sabes cuál he visto yo? Este que me ha encantado.
Casi prefiero no saberlo.
No, el Italia-Alemania del Mundial 82, porque yo como defensa de oficio que soy, aquellos defensas eran la última reserva espiritual de
bueno.
defensa de verdad. Gentile, Schirea, Colovati, Cabrini. Eso eran defensas de verdad, no lo de ahora. Sí, ahora es baloncesto, se pitan personales.
Eso era defensa, no lo que tenemos con el coronavirus.
Hoy he estado viendo yo el Alemania-Argentina del 86, ¿no?
Sí. Fíjate que yo vi un rato una final de Copa de Europa balonmano, el partido que jugaron en el Palau, el Barça y el Ciudad Real. Que ganó Ciudad Real.
Por los hermanos Foster, Karl Heinz.
Pues el otro día en Teledeporte echaron todas las participaciones de España en los Juegos Olímpicos.
Echaron, es un gran verbo, echaron en Teledeporte.
Oye, Lama, ¿tú no viste esa de cuando le ganamos a Rusia en 93 ahí para clasificar en los 83?
O sea, que soy el único que no soporta ver deporte antiguo.
Bueno, ¿tú no ves deporte antiguo, Paco?
No, es que yo, por ejemplo, lo que me gusta, de verdad...
El bien de Nadia Comaneci.
O sea, Maradona, por ejemplo, en la final del Mundial del 82. Lo tengo tan fresco en la memoria que no quiero volver a verlo por si me deja de gustar.
No lo veas, Paco, porque te vas a llevar una desilusión.
Claro, el Fraser Ali. No, si es que me pasó hace años que me puse a ver un partido, no me acuerdo de quién, pero salía Roberto Carlos de joven y decía, coño, pues si está todo el rato parado. Estaba parado.
Mira,
es verdad que luego cuando corre es tan rápido como el más rápido de los que hay ahora.
Paco, a mí me preguntaron Brasil-Italia. Yo dije, pues de los mejores partidos de la historia. El otro día lo vi, te lo juro. y me daba pena. O sea,
¿viste el pelotazo que le pega a Pelé al tercer anfitrión?
No había marcas.
El Brasil-Italia de los mejores de partidos de la historia fue el que se jugó en el Mundial de España en Sarriá.
Eso sí.
Eso sí.
Pero
sí,
que
sí,
seguramente
sí.
Si
con
lo
Sócrates,
ahora de
con Sócrates. Sí,
yo es que de lo que me acuerdo y me gusta, no quiero volver a verlo. Pero, pues, si me
hay niños,
por ejemplo, Gerson Tomás recibía la pelota, se giraba, levantaba la cabeza, se cambiaba el y el italiano más cerca estaba a 10 metros.
El partido de Gerson es una cosa extraordinaria.
Es brutal. El partido de Gerson es tremendo.
Y lo digo de los mitos. El partido de Epi contra Rusia es una cosa, no de locos, de hace 40 años y dentro de 40 más. Lo que hace Epi aquella noche, eso vale la pena verlo, joder.
Baloncesto grabado, estáis mal.
En la final de Brasil jugaban cinco números.
Chicho Sibilio jugaba una partida para morirse.
La audiencia más joven está diciendo OK Boomer, todo el rato.
A mí lo que me gusta es la retransmisión cargada de contenido que tienen en muchos casos.
A mí baloncesto no me gusta ni los Glover Trotter, por eso te digo todo.
¡Cállate, Ruiz!
Bueno, oye, dime.
Y Kylian, hablemos de Kylian.
Sí, Cañete.
No, que a mí a mí me hace mucha gracia las retransmisiones que habían. Yo, por ejemplo, hoy a las 11, después de el partidazo de Vamos, he visto en Teledeporte, que lo tenía grabado, que ha sido a la misma hora, el España-Yugoslavia, la batalla de Belgrado. Sí, pero la retransmisión es tremenda. O sea, la retransmisión es tremenda. Es tremenda. Es una barbaridad. Y lo que me ha más sorprendido de todo, que no lo había visto, ha sido Arconada en el banquillo, con una pelliza,
con un abrigo de
borreguito, el hombre de antes,
cuando hizo calentar a Leti en Burgos, es el que llevaba.
Sí, pero es que Luis Aragonés era un entrenador, suele ir vestido de paisano, pero el futbolista vestido de chándal con la pelliza puesta.
Ahora podrían dar algún partido de Arconada de esos de que paraba hasta con el
estamos en el tramo final, que nos quedan 10 minutos. Tengo varias cosas que contaros muy rápidas.
Sí, dejaría Canal Historia porque está un poco. Sí.
Mira, lo que hubiera sido hoy Canal Presente. Hoy en el Molinón tenía que haberse jugado el Sporting Oviedo. Esto ha pasado hoy en un balcón de Gijón. A ver cómo sonaba. ¿Qué sonaba? Se han puesto en la calle de Gijón a cantar el himno del Sporting. Mira, lo bueno es que no ha perdido el Sporting en el derbi, que es una de las cosas que podía
haber. Pues iba yo, Juanma.
¿Ibas tú al partido?
Sí,
lo tenía gol, es verdad, lo tenía gol.
Sí.
Pepe Pérez, compañero de Cope Asturias. Hola, Pepe, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Y qué pasa? ¿Que los jugadores han jugado en la Play, el derbi?
Sí, te tengo que dar una mala noticia. Ahí sí que ha perdido el Sporting, ¿eh?
¿Porque es mala? ¿Por qué?
Lo he estado siguiendo yo, macho. 0-3 hemos ganado.
Una mala noticia para Juanma.
No entra más en tipo de juego.
Oye, y una cosa, Paco, ¿por qué empleas ese tono amenazante? O sea, con la gente que entra en el partido.
No,
en
es que ha dicho que era una mala noticia y no
sí,
sé por qué.
Porque no era una mala noticia objetiva. No era una mala noticia objetiva.
Para en general, para todo el mundo es una mala noticia, Paco.
No, para mí no.
A ver, Pepe, cuéntanos.
Pues nada, se han puesto de acuerdo, ¿no? En una iniciativa, ya desde el principio de semana, tanto el Sporting como el Real Oviedo se han juntado, han fijado la fecha para hoy, no disputar el derbi real, sino este derbi virtual, y bueno, pues ha estado bien, ¿no? Han echado cerca de una hora dos futbolistas del Sporting y dos futbolistas del Real Oviedo, han jugado un total de 3 partidos y la victoria ha sido para el conjunto Carballón, ¿eh? Con Joel Bárcenas, como el futbolista panameño, se ha ganado sus 2 encuentros y bueno, pues ha hecho feliz a los seguidores del Real Oviedo, que lo están siguiendo a través de los canales de YouTube del Real Oviedo y del Sporting. La parte importante, bueno, pues que como todo en estos días, ¿no? Era un evento solidario, se trataban de recaudar fondos para ese plan Responde de la Cruz Roja, donde colaboran deportistas como Pau Gasol y como Rafa Nadal, bueno, pues cerca de 3.000 euros entre seguidores del Oviedo y del Sporting que van a ir directos a la Cruz Roja y a luchar contra el coronavirus.
Valen los 3 puntos, ¿no?
¿Cómo?
Valen.
Sí, vale.
Gracias, Pepe, un abrazo.
Un abrazo.
Paco, ¿sabes qué es lo que ha dicho Alex Márquez, ¿no? Que también ha ganado una carrera así hoy en Dazón y ha dicho, ¿estos 25 puntos valen o qué? Y su hermano diciendo, no, ni habla.
A ver si identificáis con gaita qué himno es este. A ver.
Betis.
Sevilla.
Sevilla o el Betis, ¿no?
Cádiz.
Betis,
el del Betis, efectivamente. Lo ha interpretado también desde el balcón de su casa, Fran Verde. Hola, Fran.
Hola, ¿qué tal?
Un bético gaitero, macho. Y esto sí que no me lo había imaginado nunca.
Bueno, ahí tienes a Benito Villamarín, ¿no? Que era gallego también. O sea, estamos relacionados.
Ándale,
enlace.
Sí. Y tú, o sea, vives ahí en Sevilla.
Sí, yo vivo aquí, nací aquí, pero bueno, toda mi familia es de una aldeíta de Pontevedra que se llama Chunqueiras. Y bueno, de esa aldea emigraron todos, emigraron a Brasil, incluso tengo familia que son directivos del Victoria de Bahía. Y en Madrid también, mi familia allí, que las noticias que llegan pues siempre me pongo un poco tenso, ¿no?, por los que estáis allí. Claro. Mm-hmm. Y bueno, y a mí me tocó Sevilla. Mi abuelo emigró a Sevilla y por aquí me quedé. Pero bueno, toda mi familia de allí, de la aldea.
¿Ha salido a tocar el himno del Betis con la gaita? Sí. La gente habrá alucinado, ¿no?
Sí, porque,
claro,
bueno, aquí,
es un sonido que en Sevilla no es muy habitual, el sonido de gaita. O sea, la gente allí, pues si sacas una guitarra española, un cajón y tal, pues sí, pero una gaita...
Sí, además que, aunque el flamenco se impone, ¿no?, pero la gente le tiene un cariño muy especial a la gaita. No sé, a Galicia se le tiene mucho cariño. Claro. Y aquí, bueno, en el barrio, yo vivo en Los Remedios, que es un barrio que, bueno, siempre está tapado por Triana o por el centro... Y la verdad que todo este momento que estamos viviendo está volviéndose el barrio a ser más barrio, ¿no? Y salimos todos por las ventanas. Muchos de nosotros nos hemos conocido, creo que por primera vez, y mira que llevo aquí toda la vida. Y vamos, somos el barrio que da a la feria de abril. Nosotros desde la calle Asunción vemos ahora la portada que está ahí por la mitad. Y bueno, la gente la verdad que le tiene mucho cariño a Galicia, al centro gallego, al lar gallego de aquí de Sevilla, que lleva toda la vida, que bueno, que lo fundó también entre mi abuelo, Benito Villamarín, Alfredo Otero, y bueno, siempre ha tenido Galicia aquí en Sevilla no sé si el carácter que nos une o nuestra gracia, que también tenemos mucho humor negro, y no sé, la gaita gusta.
Ya ha funcionado, sí. Oye, pues nada...
Tienes la gaita cerca, toca algo, hombre, que es la 1:30, mañana no madruga nadie.
A esta hora lo matan los vecinos.
Mañana no madruga nadie.
Me mata.
Oye, pero ¿y si te encargamos, por ejemplo, la sintonía de entrada del partidazo versión gaita, me la podrías hacer?
Sí, hombre, claro, claro. ¿Sí? Sí. Vamos, pues, yo ahí improviso. Como que no vale, tengo problema. Sí,
¿la tienes ahí, la gaita?
Sí, lo que pasa es, bueno, tendría que escuchar a ver si puedo sacarla.
Vale, sí. Pues no te preocupes, te la mando yo por WhatsApp y mañana hablamos en el partido.
Claro,
mañana
claro,
pasado, cuando pueda. ¿Vale?
Vale, me mandas a mi Hungry Hearts de Springsteen.
Dame de fe si tengo alguna.
Sí. Pues una del Canto del Loco también, si puedes y tal. Y va,
no, hacemos por Dios.
¿Alguna publicidad para Pepe Bricomar? Sí.
Hombre, bueno. Jingles ahí, claro que sí.
Ponte vale. En ello, monstruo, ponte en ello y la semana que viene.
Además, eres compañero de Lama, trabajas en MediaPro, ¿no?
Sí, aquí estoy en MediaSur, en MediaPro, bueno, MediaSur en Andalucía, MediaPro, y sí, bueno, claro, vale. Ahí, yo ahí ya bastante tiempo ahí con mis compañeros de MediaSur.
Vale, vale. A Raúl le gusta mucho la gaita, estará orgulloso sí. De si te está escuchando. Gracias, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego, hasta luego.
Gracias.
Y ya la última conexión de este domingo en Tiempo de Juego es con alguien que ha organizado lo que no se había dado nunca en España, que es, ante esta situación, tenían una despedida de soltero este fin de semana y han mantenido la despedida de soltero. Ha sido por videollamada, una despedida de soltero por videollamada. ¿Cómo se hace eso? Vamos a verlo. Hola, Tomás, muy buenas.
Hola. Buenas noches, ¿qué tal?
Tú no eres el novio, ¿no? Tú eres el que lo ha organizado.
Yo he sido el organizador, sí.
¿Lo tenías todo montado? Organizado,
todo. Teníamos el grupo montado en agosto. Entonces empezamos a moverlo, lo teníamos todo reservado.
¿A dónde ibais de despedida?
Mira, desde el principio, al novio le íbamos a enganchar el viernes por la noche, este viernes pasado. Nos lo llevábamos a la estación de autobuses, él iba a pensar que todos nos íbamos en autobús, lo íbamos a dejar en el autobús y lo íbamos a dejar solo yendo a Madrid. Nosotros nos íbamos por la mañana con el AVE. Va a quedar. Mientras Álvaro se iba a quedar él solo. Con una bolsa con 10 euros en moneditas de céntimo para pasar las 3 horas que iba a estar esperándonos, y todo esto disfrazado de Pamela Anderson, de vicinante de la playa, pero con la zona pública sin rasurar. Entonces iba a llamar un poco la atención. Y luego nos íbamos por Madrid un poco de parranda y luego para acabar en Salamanca. Íbamos a estar
para
en Salamanca toda la noche, claro.
¿Y lo habéis hecho por videollamada? ¿Cómo ha salido?
Claro, pues al final convoqué al grupo y les dije, oye, aquí no nos podemos quedar, ya que estamos aquí en casa confinados, por lo menos pasar un buen rato. Entonces se lo dijimos al novio y ya nos juntamos todos, cada uno se preparó su bebida y nos pusimos todos en la cámara. Lo que pasa es que el problema de hacer una despedida en casa confinado es que no estás solo. Pues cada uno, pues uno vive con la familia, otro con la pareja, y realmente el novio pues con la parienta al lado. Entonces todas las bromillas que teníamos pensadas pues se quedaron un poco en el aire.
En nada.
Pero vestido de bañador rojo el novio.
No, hombre, que va a ser que al final ni claro, cuando ya vimos que todo esto iba para mal, ni compramos el disfraz ni nada.
Oye, una cosa, ¿y boda va a haber?
Pues mira, el 30 de mayo tenía la boda, lo que pasa es que nos ha dicho que la ha arrasado al 29 de agosto, que es una fecha un poco más...
Oye, la final de la Champions.
Sí, mira, a lo mejor coincide.
Sí, sí.
Bueno, por lo menos nos pilla el fresquito.
Efectivamente, Tomás. Bueno, hay pues una fabada ya... ese día, una fabada o un...
Nosotros somos de Alicante, aquí en Alicante hasta noviembre estamos en Mallorca, así que ya veremos.
Vale, vale. Un abrazo, Tomás.
Nada, un abrazo y fuerza a todos. Hasta luego.
Gracias, gracias. Pena, Paco González.
Tenía una pregunta a Antonito Ruiz, pero ya he jugado.
Hay gente para
todo. Sí, pregunta.
¿Antonito? No, nada, son cosas íntimas entre Paquito y yo.
Si tenían contratado a Falete para la despedida, ¿cómo? Paco González, ¿te imaginas?
Estaba fónico Falete.
Sí, sí. ¿Te imaginas hacer un tiempo de juego sin confinamiento o ya no te acuerdas de cómo era?
Ya me empiezas a estorbar el fútbol. Te mando la pregunta que querías hacer antes.
Sí, sí, ya la he visto, ya la he visto. Ya la he visto. Pero es la primera pregunta que me gustaría haberle hecho a mí, claro, evidentemente. Manolo Lama, ¿dejarán? ¿Ha respondido Paco la pregunta?
Que sí, que ya me empieza a estorbar el fútbol, he dicho.
¿Qué me vas a preguntar? ¿La que te ha mandado Paco?
No, no, no. Lama, ¿dejarán jugar el año que viene a los futbolistas que iban a disputar los Juegos Olímpicos este año y que se pase, aunque se pase de la edad? Sí, ya lo he dicho, Fouto. Y Angelito lo ha dicho. Guas, después de las declaraciones de Harry Kane, ¿debería el Madrid ir a por el jugador del Tottenham?
¡Kylian!
Roberto Palomar, ¿cómo
solo
crees...
queremos Kylian!
¿Cómo crees que se terminará ajustando el calendario de esta temporada y de la que viene?
Echándolo todo para atrás.
Una respuesta muy concreta. Cañizares,
para
¿qué
atrás
medidas
tendría su mérito? Será para adelante. ¿Sí?
Bueno, para adelante, perdón, para adelante, efectivamente. Corriéndolo todo.
Como volvamos un mes para atrás, estamos en el mismo problema.
Te hemos entendido. Bueno, echándolo todo para adelante. Me habéis entendido, ¿no? No, dame una solución fantástica, siempre, además. Siempre
todo para adelante. Técnicamente en el decreto deberían haber hecho eso, ¿no? El decreto.
Sí, sí,
españoles, un mes para adelante todos. A ver, Roberto Palomar, ¿cómo cree? No, esto no. Cañizares, ¿qué medidas debería tomar el Celta con Pione Sisto? Recordemos que se ha ido él solo en coche de Vigo a Dinamarca, 3.000 kilómetros. No lo ha parado nadie ni nada. Ha ido ahí escuchándolo a la COPE, que le encanta.
Joder, macho, eso es una situación difícil y compleja. Tratar de... Tratar de entenderle y de escucharle y de...
Sí, llevan cuatro años intentando
entender. Sí, sí.
Bueno, pues hay que... Escúchame, para pegarle un estacazo siempre hay tiempo.
No, no, ya, pues ya se ha pasado también ese tiempo también.
No, ya hay siempre hay tiempo. O sea, de momento lo vas a necesitar para los partidos que haya.
Cañizares, ¿qué medidas debería tomar el Celta? Ah, no, joder, eso no es...
Joder, ¿cómo estás, macho?
Échalo para adelante, échalo para adelante.
Échalo para adelante.
Mucho largo, ¿eh?
Rico, es que una hora y media de radio seguida... Dos horas es mucho, tío. Algún día las harás, Paco. Rico, ¿te parece una falta de respeto que Ter Stegen no se sepa el nombre de sus rivales?
Hombre, si fuese literalmente así, me parecería poco serio. He leído la entrevista, ¿eh?
Es más o menos así,
Sí, yo, pero bueno, sabe contra quién juega.
Vale. No, hombre, el equipo sí.
No, pero los
jugadores...
Ha explicado que él se fija en los jugadores. Otra cosa es que se acuerda el nombre, pero claro. Cuando tiene a los que tiene delante, seguro que sabe quién son.
Nada, no hay defensa.
Emilio Pérez de Rozas, ¿esta crisis será positiva para las canteras de los equipos españoles?
No.
Albelda, ¿es realmente necesario que el Valencia cambie de estadio?
Sí, sobre todo por el tema económico.
Bustos, ¿qué es lo que más echas de menos en este confinamiento?
La lavadora.
No, la tiene bien cerquita.
No, que vaya bien.
Pues
un fontanero, ¿no?
Unas elecciones.
Salir a la calle.
Pues está sentimental,
¿Qué has dicho, Rico? ¿Qué has dicho?
Unas elecciones, ¿no?
Ah, es verdad. También, sí. Venga. Igual las hay, tampoco las
voto telemático.
Antoñito Ruiz, tú que tienes tantos hermanos, Paco, Lama, Forlán, Suáncar, si solo pudieras elegir uno para pasar el confinamiento, ¿cuál elegirías?
Pues yo elegiría a mi hija, que es la que realmente echo de menos. A mi hija de la...
Si fuera palo de Tomás, hermano, ya
y déjame que le conteste a Paquito la pregunta que me ha hecho. Entran por Alio, Paco, con buen sonido. Entran por Alio.
Vale, perfecto. ¿Vale? Oye, compañeros, os agradezco mucho que hayáis estado en el tertulión esta noche. La semana que viene os espero, porque yo voy a venir.
Hombre,
aquí el jueves.
Yo estreno cacharro.
Estreno cacharro.
¿Estreno aparato?
¿Te llevas un cacharro para casa? Muy bien. Pues esta semana estarás en el partidazo. Entonces.
Ya has trincado, Paco.
Oye, tenemos buenos protagonistas esta semana en el partidazo. Ya veréis cómo hay buena radio todas las noches en la cadena COPE. Y a las 8:30, a las 8:30, Lama, todos los días en Deportes COPE, en La Linterna, espectacular. Y a mediodía, Corrochano, a las 3 de la tarde, puntualmente con toda la información deportiva. O sea que no pensamos parar. No pensamos parar.
Y Herrera.
Y es una amenaza, ¿eh? Es una amenaza. No nos para. No nos para nadie. Compañeros, gracias, un abrazo.
Adiós.
Aquí el tertulión, hasta aquí Tiempo de Juego. Horas y horas de programación deportiva, entre comillas, en la antena de la cadena COPE. Mañana nos vemos, nos escuchamos, 11:30 en el partidazo. Sean felices, descansen, tengan mucha suerte. Se quedan con Arjona. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.